Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
En la Comunidad Valenciana, PP y Vox perfilan el acuerdo que permita investir al sustituto de Carlos Mazón, Antonio Herraiz.
Vox repite que no se trata de nombre, sino de programa, y redobla sus exigencias con el endurecimiento de las políticas migratorias y la renuncia a compromisos incluidos en la Agenda 2030. En el Partido Popular mide mucho las cesiones mirando al calendario electoral que hay por delante, con los comicios anticipados en Extremadura en diciembre y las autonómicas en Andalucía y en Castilla y León en 2026. En medio de esas negociaciones, el martes comparece el expresidente Mazón en las Cortes Valencianas ante la comisión que investiga la DANA, Pascual Claramonte.
Estará marcada por las ausencias desde Pedro Sánchez a varios ministros o exministras, como Teresa Rivera, responsable durante la DANA de los cauces a través de la Confederación Hidrográfica del Júcar. No tienen la obligación de acudir a un parlamento autonómico, es cierto, tampoco parece que tengan las ganas. PSOE y Compromís piden que Mazón aporte en esa comisión la factura de la comida. Vicente Betoret, del PP, es el vicepresidente de la mesa. Lo han rechazado.
Se ha votado en la mesa, hemos decidido que no, por cuanto esa exhortación se puede hacer in voce por parte de todo cualquier portavoz en la propia comisión. No hay tiempo para aportarlo de sobra, con lo cual no es algo perentorio que tenga que requerírsele hoy para y que tenga que traer en el bolsillo. Si lo quiere aportar, lo puede hacer cuando considere oportuno, porque estamos...
Otra realidad. Esta semana, en la Comisión del Congreso de los Diputados, se ha escuchado a las víctimas. Para comparecer en el Scorch, ni siquiera tienen fecha.
Hoy en Madrid celebran la festividad en honor a la patrona, la Virgen de la Almudena. En estos momentos el cardenal José Cobo, arzobispo de Madrid, preside la tradicional misa mayor en la explanada de la catedral. Rodrigo Simón.
En esa explanada ya comienza el rito de la comunión. Entre los asistentes a la misa están la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, que ha renovado el tradicional voto de la villa a su patrona. Ha sido justo antes de la homilía del cardenal José Cobo, que ha recordado los retos, las cruces de los madrileños, sobre todo en cuanto a ese aumento de la pobreza que ha certificado el último informe FOESA.
De las nuevas formas de pobreza que van aumentando, una de esas cruces, o el incremento de la pobreza infantil, o la dificultad para acceder a una vivienda digna, incluso aquellos que ya cuentan con trabajo, o las crecientes trabas a los migrantes que mayoritariamente producen riqueza y bienestar en nuestra sociedad.
Tras la conclusión de la misa, dará comienzo la tradicional procesión con la Virgen, que concluirá con su entrada a la catedral entre una lluvia de pétalos de flores.
Se cumplen 40 días del cierre del gobierno federal en Estados Unidos y crece la presión en los aeropuertos del país. La falta de controladores aéreos ha obligado a la Administración Federal a reducir gradualmente las operaciones de vuelo como medida de seguridad. A partir de mañana lunes, más viajes en avión se van a ver afectados. María Álvarez.
Sí, las operaciones de vuelo se reducen del 4% en el que estaban desde el inicio de este fin de semana al 6%. La previsión es que este porcentaje siga aumentando y el próximo viernes alcance ya el 10%. La reducción en los vuelos se debe principalmente a que desde el cierre de la administración Trump, los controladores aéreos han continuado trabajando sin remuneración económica. La situación es crítica para muchos de ellos, tal y como ha señalado el secretario de Transportes de Estados Unidos, Sean Duffy.
El problema que realmente tenemos es que los controladores aéreos no están recibiendo su sueldo y se están viendo forzados a buscar segundos trabajos de camarero o conduciendo Ubers, en vez de estar en las torres de control haciendo su trabajo. Están preocupados por las necesidades de su familia, la comida, el gas.
Miles de vuelos han sido cancelados en los 40 principales aeropuertos del país y más de 12.000 clientes han visto cómo su viaje, en el mejor de los casos, se retrasaba durante horas. Por el momento no parece que la administración se vaya a desbloquear pronto.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Real Madrid quiere consolidar su liderato antes del parón de selecciones, Teresa Vasallo.
Y lo puede hacer a las 4 y cuarto contra el Rayo Vallecano, última hora del partido, Miguel Ángel Díaz.
El Real Madrid intentará meter presión al Barça ganando en un estadio que no se le da bien. Sus últimas 3 visitas no se han saldado con victoria. Alonso tiene 4 bajas, las de Tchouaméni, Carvajal, Mastantuono y Rüdiger. Podría entrar Trent en el lateral derecho, desplazando a Fede Valverde al centro del campo. En el Rayo Vallecano, informa Carlos Ganga, su técnico Íñigo Pérez tiene las bajas de Luis Felipe y de Mumin. La duda es Emteca. Habrá una gran entrada en Vallecas, va a pitar el partido el colegiado Martínez Munuera.
Además, en el resto de la jornada, a las 2 el Athletic recibe al Oviedo y a las 6:30 hay dos partidos, Mallorca-Getafe y Valencia-Betis. A las 9 cierra la jornada el Celta-Barcelona, donde Hansi Flick recupera a Christensen después de que haya recibido el alta.
Sigues en fin de semana de COPE con Cristina.
Querido Antonio, nos juntamos dentro de una hora ya para más noticias y aquí vamos a seguir en fin de semana de la cadena COPE con cosas bien fascinantes. Cosas bien fascinantes y además rodeadas de fascinación, de la fascinación de la naturaleza enrojecida en las viñas, los valles de Escaray, los paisajes lunares del Cidacos. Es una naturaleza, la de La Rioja, intacta. Escenarios que hablan sin palabras. La reserva de la biosfera y las rutas premiadas, un refugio natural. Pues no te lo pierdas, tampoco en fin de semana con lariojaturismo.com, porque La Rioja es el arte de las pequeñas cosas.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Es el Día Internacional del Trabalenguas y no siempre la lengua responde, porque hay palabras donde nos quedamos engastados, absolutamente embotellados. ¿Qué palabra se te atraganta? Porque después de la invitada fascinante que vamos a tener, tendremos la tertulia de oyentes y ahí entraréis todos vosotros contándonos vuestras anécdotas que necesitamos que dejes en el mensaje de voz del contestador, el 666-55-40-00. 666-55-40-00. Esa palabra que se te atraganta es lo que estamos preguntando en el tema de oyentes para después de la entrevista. Cosas que he aprendido aquí, ¿eh? He aprendido que un terete es un señor un poco gordito pero prieto de carnes, que un jarrero es un habitante de Aro. Sí, sí. Y luego, por ejemplo, pues que hay muchísimos alimentos propios de esta zona que tienen denominación de origen o un prestigio incalculable. Por ejemplo, la nuez de Pedroso. Por ejemplo, la alubia de Anguiano. Por ejemplo, el queso camerano. Por ejemplo, el chorizo riojano. O la coliflor de Calahorra. O el pan sobado de La Rioja y la ciruela de Nalda y Quel. No, no, si es que me llevo la cesta que parezco Caperucito. Tenemos el estudio ya lleno de mujeres. Ha venido nuestra Elsa González, maestra de periodistas. Muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina. Aquí estamos ya, bueno, con un poquito de envidia, porque hombre, estás en un lugar maravilloso. Y hoy que vamos a hablar de trabalenguas, precisamente, en el lugar donde nació nuestra lengua.
Qué curioso, efectivamente, que las glosas emilianenses, las de San Millán de la Cogolla, esas primeras anotaciones sobre quesos que aparecen al margen de un texto latino, nos permiten calzar esta jornada de trabalenguas. ¿A vosotros se os traba alguna palabra? Déjame que salude también a nuestra Paufil, que en su mismo nombre tiene este trabalenguas, porque ella es Paula Monreal Barral, pero los 2 millones de chinos y los 3 millones de indios que la siguen saben que se llama Paufil en las redes. Buenos días, Paula.
Buenos días, Cristina. ¿Qué tal? Qué envidia donde estáis. Qué maravilla que os está escuchando esta mañana y ayer. Y qué gozada.
Y a ella le une también el paladar, o sea, claro, que hablar de quesos, de lengua, todo.
Imagínate.
¿Tú conoces la cocina riojana, Paufil?
Pues la conozco poco, la verdad, pero... Y además es que tenemos un viaje pendiente, queríamos haber aprovechado que estabais ahí el fin de semana, mi marido y yo queríamos haber ido, lo que pasa es que no ha coincidido, pero tenemos pendiente ir porque ya te está escuchando esta mañana que se come de maravilla, bueno, era obvio que se come de maravilla, así que tenemos muchas ganas de ir, de hacer un viaje gastronómico y sobre todo de conocer su naturaleza, que ahora debe estar súper bonito, que está escuchando.
Muy bonito, muy hongos. Bonito, porque en primavera están las viñas verdes, luego ya van empalideciendo y finalmente ahora están rojas.
Oh, qué bonitas.
Y los hayedos también están en la fase previa a perder las hojas. Entonces, los paseos a lo del Ebro y por las montañas de Ezcaray y por los valles de los Cameros, es que es una cosa muy, muy hermosa, la verdad. Y también otra cosa, chicas, que se vive otro ritmo, ¿eh?
Claro. ¡Qué gusto! Sí.
Es que no sé qué pasa en Madrid, que es que ni siquiera pasa en Barcelona, ni en Bilbao, ni en Sevilla. Eso es una cosa endemoniada. ¡Qué barbaridad! ¡Qué productividad! ¡Oh! Y aquí encima producen y descansan. Tienen otro ritmo absolutamente diferente. Una cosa muy, muy, muy sorprendente. Bueno, palabras que se nos traban, que se nos atragantan. ¿A ti te pasa, Elsa?
Bueno, a mí me ha pasado incluso en antena. Pero fíjate, puedes decir correctamente supercalifragilisticexpialidocioso y después atragantarte, pues no sé, para decir Milei o el nombre más común, que eso sí que pasa. Pero ¿sabes alguna situación que a mí me ha hecho palidecer? Cuando entras corriendo en el estudio y de pronto no has colocado un acento, no has colocado una mayúscula y puedes leer un verbo como si fuera un nombre. Aquello no tiene sentido. Bueno, ¿cómo lo pasas, Dios mío? O sea que en las palabras complicadas casi es cuando más te
¿sabes lo
observas?
Más difícil en el estudio, a mi juicio, los nombres
¿qué?
Extranjeros cuando son muy complicados y tienes que repetirlos. Por ejemplo, me vais a perdonar decir el nombre de Rim Al Salem. Tenemos con nosotros a una señora muy interesante. Es relatora de la ONU sobre violencia contra mujeres y niñas. Nació en El Cairo en 1976, aunque tiene nacionalidad jordana, y su voz es una de las más autorizadas del mundo sobre derechos de mujeres. Estos días ha estado en Madrid, donde ha impartido una conferencia más que interesante, donde entre otras cosas ha repetido algo que las feministas repetimos: si la categoría de mujer biológica se elimina o se desvincula de la cuestión del género o de la opresión basada en el sexo, pues la opresión se vuelve cada vez más difícil de identificar. Claro, si un señor puede decir
totalmente
en cualquier momento que es mujer, pues entonces dejamos la batalla de la mujer, ¿no? No podemos proteger, dice Rim Al Salem, aquello que no definimos. Como se da la circunstancia de que la señora habla un perfecto español, vamos a saludar a Rim Al Salem. Muy buenos días.
Buenos días.
Qué gusto saludarla. Ante todo, ¿qué es un relator de la ONU? ¿Cómo funciona? ¿En qué trabaja?
Los relatores y las relatoras de la ONU son expertos y expertas independientes, es decir, no somos funcionarios de la ONU y somos asignados por el Consejo de Derechos Humanos para trabajar sobre temas y en algunos casos también países particulares. El trabajo mío se enfoca sobre la prevención y la respuesta hacia la violencia contra las mujeres y niñas. Y este es un mandato que existe ya más que 30 años.
Qué interesante, porque me imagino que nacer en El Cairo y tener nacionalidad jordana te sensibiliza con los sectores sociales donde la violencia hacia la mujer está institucionalizada prácticamente, ¿no? ¿Cómo ha influido su infancia en su forma de pensar?
La verdad, no estoy tan de acuerdo con usted, porque la violencia contra la mujer y la niña es una tendencia global. La vemos por todos lados del mundo, no está restringida a ninguna región particular, incluso la vemos de manera muy preocupante en Europa. Ahora lo que pasa es que las manifestaciones de esta tendencia pueden ser diferentes y pueden ser influidas por razones económicas, culturales, falta de responsabilidad estatal y otras razones. Pero lo que sí es cierto es que Yo he vivido en 13 países, he trabajado con el ACNUR, que es la Agencia de Refugiados de las Naciones Unidas. Entonces he trabajado con mucha gente, incluso mujeres y niñas que han debido huir de sus países y que se encuentran en situaciones muy difíciles de guerra y de crisis y que han sido desplazados internamente. Y, por supuesto, en situaciones como estas, la violencia basada en género se aumenta. Y he tenido que también ayudar a estas sobrevivientes y a estas víctimas y sus familias.
Claro. De todas formas, no puedo estar de acuerdo con usted, porque aun siendo una feminista europea y reconociendo que nosotros tenemos un techo de cristal y que el machismo se perpetúa entre los hombres y que nos queda una larga batalla, yo creo que el hecho de que haya mujeres en el mundo a las que no se permita estudiar, por ejemplo, es inconcebible en Europa, el hecho de que se las mutile genitalmente está fuera de lugar aquí, el hecho de que se las case con 12 años o que se las someta a los varones de una forma física, eso en Europa no se da.
Mira, es cierto que tienen ustedes marcos legislativos muy buenos, muy buenos, y esto, por supuesto, sí, existe en la mayoría de países europeos, pero la realidad es también que hay grupos de mujeres y niñas que son un poco invisibilizados. Y entonces, donde cuando llega a la aplicación de este marco normativo muy bueno, hay retos, ¿no? Por ejemplo, le digo que, por ejemplo, que el tema de educación, hay grupos de minoría, por ejemplo, como los romas, que
los gitanos, los romaníes, sí.
Sí, que sientan discriminación, por ejemplo, en algunos estados europeos. Nadie está siguiendo, por ejemplo, el tema de educación por las niñas y niños. Esto lo digo como un ejemplo. Y el otro, incluso en la atención y la protección a víctimas, por ejemplo, de violación, sabemos que en teoría sí pueden acceder, ¿no?, a la justicia, pero sabemos también que sigue esto siendo un reto enorme. Sabemos que muchas de las víctimas todavía no se atreven a reportar, y si lo hacen, toma mucho, mucho tiempo para que puedan tener una audiencia y también que se juzga la persona responsable. Esto también, las cifras hablan por sí mismo, que hay todavía un problema ahí.
Hay cosas verdaderamente extremas: la mutilación femenina, el matrimonio infantil, la poligamia, que todavía se practica en muchos lugares más o menos al margen de la ley. ¿Cómo está esta situación en el mundo? ¿Dónde está más extendida?
Sí, esto, por supuesto, sigue en varios países, pero lo que quería también, como que lo entiendan, lo entendemos nosotros, es que, por ejemplo, la violencia perpetuada contra la mujer y la niña en línea, en el espacio digital, a mí me parece no menos preocupante. Es decir, que yo creo que hay manifestaciones de violencia que ya conocemos, que llevamos estudiando y que nos preocupan y que son graves, como usted ha dicho: la mutilación femenina, el matrimonio infantil y todo esto. Pero hay también nuevas manifestaciones de violencia que son también muy global y que son no menos preocupantes, como por ejemplo, la difusión de la adicción a la pornografía, donde se vea ¿no?, una incitación a la violencia y la falta de dignidad y la tortura de niños y mujeres. Así que creo que hay que dejar de pensar, lo que quiero decir, que solo tenemos, ¿no?, las formas clásicas de violencia, y saber que realmente hay también nuevas manifestaciones de violencia contra la mujer y la niña.
Sí, sí, que todavía se trabaja para generar nuevas formas de dominación. Sí, eso es claro, por ejemplo, con la trata de blancas o con la trata de varones también. Hay un asunto sobre el que le quería preguntar que está en discusión en algunos países de Europa y tiene lo suyo, que es el tema del hijab, ¿no? De la cobertura de las mujeres. El ponerse un pañuelo en la cabeza no tiene mayor dimensión porque nuestras abuelas lo llevaban y las monjas lo llevan, ¿no? Las religiosas cristianas. Pero el cubrirse la cara y el caminar detrás de un hombre es asunto que a mí me resulta muy difícil. Usted, que es árabe, que ha nacido en el Cairo y en Jordania, ¿cómo establecería la legislación sobre esto?
Mira, en primer lugar hay que saber que bueno, las mujeres y cada persona tiene cada persona humana tiene la libertad de la religión y la libertad de expresión. Y en principio, yo creo que las mujeres, como sabemos, deberían tener el derecho de vestirse como quieran. Es decir, o andar con un minijub cuando lo quieran o ponerse el hijab, ¿no? Ahora, en el derecho internacional sabemos que los derechos no son algo absoluto, ¿no? Es decir, que muchas veces tenemos que hacer un balance, ¿no? Entre el derecho de uno y ver cómo puede afectar los derechos de los demás. Entonces, ahí con el tema de la burka o el niqab, pues si uno necesita ver cómo, por ejemplo, o si se establece que es muy importante de un lado de seguridad ciudadana, de saber quién está detrás y entonces no cubrirse la cara, entonces este es el tipo de evaluación que se debe hacer. ¿Me entiende?
Sí, perfectamente, y estoy muy de acuerdo con usted, efectivamente, porque una señora que lleva una reja en la cara es que constituye un problema de seguridad.
¿Una señora o un señor?
O un señor, claro, que puede haber debajo cualquier cosa.
Sí, pero digo que esto hay que establecerse de manera así muy como acertada, debatirlo, ponerlo muy claro, porque, por ejemplo, vamos a decir o no permitir algunas cosas, pero lo que es muy importante, y me permiten de decírselo, es que no se usa esto como una razón para estigmatizar estigmatizar a un grupo de gente por su religión.
Entonces, sí, absolutamente, hay que para dejar a la persona, sí, claro.
Sí, entonces hay que dejarlo claro que si lo vamos a permitir o no es en función de su consecuencia en términos del tema de seguridad. Y que aplique a todo el mundo, ¿no? Mujeres, hombres, y no tiene nada que ver, mostrar la cara no tiene nada que ver con la religión de uno, ¿no? Pero no permitir que se use esta discusión para estigmatizar a un grupo por su religión y entonces también como quitarles el derecho general de practicar su religión en libertad.
Hay algunos asuntos que parecen ser nuevos, que tienen que ver con la evolución, incluso técnica de la humanidad, concretamente la gestación subrogada, que constituye también un debate en España, donde en principio está prohibida. Se puede inscribir al hijo que ha nacido en esos términos en otro país, pero no se puede hacer un hijo en esas condiciones en nuestro país. ¿Qué sostiene usted como relatora de Naciones Unidas sobre la madre de alquiler?
Sí, yo acabo de publicar un informe que presenté a la Asamblea General en octubre de Naciones Unidas y la verdad para mí fue un tema nuevo, pero quería indagarlo más por lo que usted ha dicho, porque se está volviendo como una tendencia, se está normalizando y yo quería entonces que se examinen las consecuencias por las madres de subrogación y también los niños y niñas nacidos por la gestación subrogada. Entonces, mi conclusión final es que hay que realmente abolir la subrogación, la gestación subrogada, porque constituye ya una violación y explotación, violación de derechos de las madres y los niños, y también una explotación tremenda. Ahora, lo que usted dice sobre no las políticas que tienen los países, mi recomendación o mi conclusión es que no se puede crear una separación artificial en este tema. Es decir, no se puede decir, bueno, lo vamos a abolir aquí o criminalizar en nuestro país, pero si sucede a mujeres que están fuera del país, entonces está bien. Esto no lo podemos permitir porque estamos exportando este problema a otros países. Ah. Y lo que dije también que es que tenemos que tener una coherencia entre las políticas de los países, porque siempre cuando haya un país que lo va a permitir o que lo legalice, entonces la pareja o la persona que está comprando un hijo va hacia allá y va a encontrar siempre una manera de llevar el niño. Lo otro es que no sabemos lo problemático que es esta tendencia o esta práctica para las mujeres y los niños. Usted sabe que muchas mujeres, primero, lo están involucradas en eso porque necesitan plata. Entonces vienen de países y de situaciones de población, de crisis, de guerra. Y también una vez que estén en esto, están bajo el control total de las clínicas y también de las personas que están comprando este niño. Y es decir que no puede controlar nada en la
en el proceso.
En el proceso, en el embarazo, le piden muchas veces hacer un aborto. Por ejemplo, cambian de opinión o si no, si tienen una preocupación sobre el niño que pueda ser nada grave. ¿Eh? Sí, y después sí, sí, sí. También lo más grave es que el niño al nacer está separado de su mamá y muchos, la mayoría, no saben ni siquiera sus orígenes y no hacemos una evaluación del perfil de la gente que está comprando estos niños. Pueden tener una historia criminal, pueden tener una historia violenta, pero como nadie se fija en esto y nadie hace una evaluación, entonces nos encontramos muchas veces en situaciones donde estamos dando un hijo o un niño a gente que lo pueden maltratar. Y esto no lo hacemos en situaciones de adopción, donde hay reglas más rígidas y hay más regulación.
Es verdad.
Entonces, la pregunta es por qué estamos permitiendo esto.
Es interesantísimo. Mi última pregunta a la redactora de Naciones Unidas, Rim Al-Salem, sería sobre la eliminación de la categoría de mujer biológica. O sea, ahora se afirma, bueno, uno nace con vagina o con pene, y esto pues es un dato de la biología, pero esto no es relevante desde la cultura de género. Es una cosa bien compleja.
No es compleja para nada. La verdad es una de las cosas más claras. Cuando se habla de mujer y niña, se habla de personas femeninas biológicamente o del sexo femenino biológico. Y el derecho internacional está muy claro que las mujeres y las niñas tienen el derecho a ser tratados de manera igual y que no se discrimina contra ellos basado sobre su sexo. En el derecho internacional, la referencia al sexo ha sido todavía clara que se refiere al sexo biológico. Ahora, sí, en los últimos 15 años, algunos gobiernos y sociedades han querido cómo cambiar el sentido del sexo para que sea sexo legal, entidad de género, pero no sexo biológico, es otra cosa. Pero realmente la ley durante todas estas décadas ha sido muy clara. Y esto ha causado, como he dicho en mi informe en junio, muchas problemáticas porque las mujeres tienen, primero nos causa un problema en determinar y hacer seguimiento a esta problemática de violencia perpetuada por el género, los varones y los hombres contra la mujer. Entonces, sí, no se puede determinar si el perpetrador de la violencia es del sexo masculino, y si no podemos estar seguras de que cuando se habla de una mujer estamos refiriendo realmente a una adulta del sexo femenino, entonces se va a cruzar todas las estadísticas y vamos a perder la posibilidad de medir, ¿no? To measure la situación. Sí, medir y también saber qué es lo que se debe hacer, ¿no? Como crear políticas acertadas y buenas.
A mí me parece clarísimo lo que dice la relatora. Tener el mundo en la vista es a veces muy simplificador de cosas que pueden parecer muy interesantes y sofisticadas, pero son alejadas de la realidad. Es Rim Al-Salem, relatora de Naciones Unidas sobre la violencia contra las mujeres y las niñas, a la que agradecemos muchísimo su presencia en fin de semana. Gracias, de verdad.
Gracias a usted por tenerme con ustedes.
Un saludo.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. En los momentos importantes necesita referentes como Ángel Expósito.
Extremadura se convierte de nuevo en un escenario de una pugna donde cada voto inclina una balanza. Esa fecha va a ser todo un experimento en clave nacional porque marcará el rumbo político de la región y demás sitios, seguro.
Escucha de lunes a viernes desde las 7 de la tarde a Expósito en La Linterna de COPE.
El programa líder en su franja.
¡Ah! ¡Me ha dado un tirón! Es que los músculos necesitan calor. ¿Y tu Radiosalil?
¿Tirones? Radiosalil, crema antiinflamatoria con efecto calor. Radiosalil de Laboratorios Viñas. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Interruptores. Interrumpen la oscuridad. El silencio. La duda. La rutina. El camino hecho. Interruptores. Dejemos que sigan poniendo en marcha toda esa energía que nos hace avanzar. Repsol. Con toda la energía. Más info en Repsol.es.
Buenos días, ¿perdona la sección de vinos de Rueda Pelimanta?
Sí, están al lado de los de Rueda para el partidazo del sábado.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir. Compartir es Rueda.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Obramat tenemos las mejores soluciones de calefacción, calderas, aerotermia, suelo radiante, radiadores, estufas, inserts y accesorios de marcas profesionales con los mejores precios y en Obramat.es, donde compran los profesionales.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un inflador Casals.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en Carglass.es, promoción válida hasta el 22 de noviembre. Consulta bases y condiciones en Carglass.es.
Nunca se toca la moto de un compañero. Cuando eres motero, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuero, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en Mutua.es.
Oscar Wilde dijo: sé tú mismo. Los demás puestos están ocupados. Balduero 6 años. Ocupa su puesto entre los 50 mejores vinos del mundo. Su elegancia lo hace único. Lo tienes en las tiendas gourmet del Corte Inglés y en balduero.com. Bébete el arte de Balduero.
Entra ahora en cofidis.es y solicita ya tu préstamo. Te beneficiarás de nuestra oferta especial de aniversario, solo disponible hasta el 10 de noviembre. Cofidis, 35 años a tu lado.
En unos minutos precisamente vamos a hablar con una mujer.
¿Te perdiste algo?
Con la nueva app de COPE ya puedes escuchar de nuevo las horas completas de todos los programas y los contenidos más destacados.
Y Arturo Pérez Reverte.
Buenos días.
Descárgala ya y no te pierdas nada en la nueva app de COPE.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Hoy fin de semana te invito a celebrar La Rioja, las vendimias, las romerías. Aquí cada fiesta es una expresión auténtica de comunidad. El vino se derrama entre risas en las fiestas con ese nombre, las fiestas del vino, y los reencuentros se esperan de año en año. En La Rioja las tradiciones están vivas y te lo estamos contando en fin de semana con lariojaturismo.com, porque La Rioja es el arte de las pequeñas cosas. Internacional del Trabalenguas y por lo tanto día para pensar sobre lo difíciles que son algunas palabras. Estamos con Elsa González, con Paufil, en el estudio también Paloma Paulete, Diego González.
No está Paloma, Cristina.
Ah, Paulete anda por arriba.
Paulete se ha quedado sin voz. Ha recopilado todos los oyentes y alguna cosa más, pero se ha quedado sin voz.
Bueno,
hoy no se va a trabar la lengua.
¿Qué de cosas pasan en Madrid?
Yo también estoy.
¡Ay, Sole Mayol, efectivamente! Nuestra virtud es, qué barbaridad. Oye, por cierto que ha habido un incidente porque en la misa por la Virgen de la Almudena, hoy es día 9 y en Madrid es fiesta, han tenido que evacuar a Ayuso, ¿no? Por una indisposición.
Indisposición leve, dicen los medios.
Bueno, pues mira, a ver si nos enteramos qué es exactamente lo que ha ocurrido. Ya estaba mala porque no pudo ir al Congreso del Partido Popular en Andalucía, que ayer tuvo lugar sin ella, y bueno, vamos a ver qué es lo que le ha ocurrido.
Ha atendido a los medios a la entrada de la iglesia, pero a los minutos se ha debido encontrar mal y han pedido una ambulancia que la ha trasladado a un centro sanitario.
Bueno, estamos con las palabras difíciles. Para Sole Mayol no habrá palabras difíciles. Ella es una experta en la dicción, en la oratoria, los actores. ¿Sí? ¿Os engancháis también vosotros?
No, bueno, pero tenemos que hacer nuestros ejercicios. Mira, por ejemplo, compadre, cómprame un coco, compadre, coco no compro, porque el que poco coco come, poco coco compra.
¡Madre mía!
¡Ay, madre mía! ¡Por favor!
¿Y alguna vez te ha ocurrido...
¿Alguna vez te ha ocurrido en escena engancharte en una palabra?
Bueno, todo el mundo nos enganchamos alguna vez en algo y hay veces que dices una cosa parecida y bueno, lo arreglas como puedes. Los sinónimos te vienen muy bien en esos casos.
Sí. El tener un vocabulario rico es una forma de trastabillar menos y de cambiar una cosa por otra. Elsa también es experta en dicción, tiene una oratoria excelente, pero ¿te enganchas o no te enganchas? ¿Qué es lo que más te cuesta?
Pues fíjate, a veces en las cosas, como te decía antes, más fáciles, pero yo sí he cometido algunas de esas, bueno, me he trabado en antena alguna vez y además... ¿Cómo sale uno diciendo, ay, pero, ¿cómo es posible? En las cosas más tontas. Tú comentabas antes en los nombres extranjeros, sí, nombres largos, extranjeros, poco habituales, poco usados. Bueno, más de una vez he metido la pata, ¿eh? O sea,
hay dos o tres categorías. Una, el nombre escandinavo, la otra, el nombre árabe, tremendo, y luego el nombre vasco. Pero, a veces los Aguirre, Zubirrabaceta.
Sí.
Son tremendos.
Pero yo los dividía, pero los tienes que dividir visualmente. Sí. O sea, colocar una raya, un tal, para que al visualizarlos, eso es, porque si no te estrellas contra
hacer
una palabra.
Hacer una infección ahí, ¿no? Como, ¿os acordáis con Bankia cuando se puso al frente Goirigolzarri?
Sí,
ay,
¿verdad?
Sí, por favor.
Pero bueno, si estamos sí, sí, con Cristina López,
bueno, pero ahí las variantes son todas aceptables, porque por ejemplo a mí me han escrito cartas Springsteen, me han escrito cartas, escuchad, Schweppes, es que no me lo estoy inventando, Springsteen y Schweppes son variantes aceptables y mis monjas en el cole me llamaban Chin-Chin, que yo es lo que más recomiendo. O sea que hay que tener la mano ancha. Paufil se equivoca, bueno, porque Paufil hace unos vídeos también complicados, son con sus recetas.
Pues sí, 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 sobre todo mis vídeos, como haya mucha R, es complicado porque se te lengua la traba, como digo yo. Nunca mejor dicho. Pero hay una palabra para mí que creo que está maldita. Es de un edulcorante que uso de vez en cuando, pero cuando lo tengo que nombrar, se llama eritritol. Eritritol. Entonces, eso decirlo en un vídeo es complicadísimo, así que ya he optado directamente por decir añade edulcorante o azúcar, porque es muy complicado.
Oye, y una cosa que de verdad que sirva de recomendación: una bebida espumosa antes de intervenir en cualquier asunto público, vamos.
Ay, my, no,
bueno,
claro.
Es que fatal. Tienes, te trabas seguro. Una Coca-Cola, sí. Una hora que decía Schweppes como tu apellido. Bueno,
pero te trabas por el gas.
Te trabas y algo más, ¿no?
Sí, sí, no puedes beber antes ningún Schweppes. Ya el alcohol ya ni lo decimos, pero...
Ah, bueno, es que el alcohol también pasa a malas claro. jugadas, lo de decir
pero
alguna palabra.
No, lo bueno del alcohol es que te da igual. Te iba a pasar todo, pero te parece divinamente.
Te patina.
Sí, sí, sí. Además, hay un nombre muy gracioso. Nosotros tenemos una amiga que se llama Aurora. Y es verdad que cuando no... Bueno, a mí me puede llegar a pasar, sí. Pero algún amigo, cuando ya iba con algún... Lo de decir Aurora es complicado. Es una palabra, un nombre complicado.
Y decía yo bebida espumosa. Bebida gaseosa, quería decir. Perdón.
Espumosa, gaseosa.
Oye, vamos a administrar los oyentes. Diego, ocúpate tú desde Madrid, porque si no nos hacemos un lío.
Venga, vamos a empezar con ellos, a ver qué nos cuentan.
Muy buenos días. Pues hay una palabra que he leído recientemente y que me cuesta mucho pronunciarla, tengo que pensarlo mucho. Se refiere a un grupo de Puerto Rico que pide la unificación con España. Es una cosa muy curiosa. Yo creo que es más difícil eso que la propia palabra. Creo que se llaman reunificacionistas o algo así.
¡Ay,
qué trabalenguas, bonito! Pues me los encuentro por todos los lados. Si no hay más que coger el boletín oficial del Estado y leerlo un poco y ya veréis que parece un trabalenguas. Un saludo feliz desde Torrejón de Ardoz.
Anda, Torrejón.
De la gimnasia. Ya le he dicho más. Soy esteticista, la digo muchas veces.
Vamos a escuchar a otro.
De la gimnasia. Y ya le he dicho mal. Soy esteticista, la digo muchas veces. Y hay veces que le hago el rodeo y digo araña vascular.
Que sí.
Telangiectasias.
Complicadas.
¿Qué?
Araña vascular, eso suena mucho mejor.
Bueno, sí, casi sí. Todos los nombres médicos o, en fin, productos farmacéuticos.
Yo conocía a uno que tenía aquí
telangiectasias.
El pobrecillo al logopeda y es que no había manera. Siempre decía golopeda. Yo, pues, vete al golopeda, vete donde
quieras.
¿Recordáis al padre de Isabel II? Bueno, lo inmortalizó la película, pero verdaderamente consiguió pronunciar su discurso ante el eventual inicio de la Segunda Guerra Mundial, ¿eh? Y
claro,
consiguió casi sin, efectivamente.
Y un amigo mío que le encanta el Real Madrid, que le gustaba muchísimo Cristiano Ronaldo, pero no había manera de que lo dijera. Siempre decía Cristiano Rolando. Y luego, no, ¿qué es Ronaldo? Decía, bueno, pues Orlando. Yo, digo, bueno, pues llámale Cristiano. Y dice, pues Cristiano Rolando. Pero no conseguía decirlo, imposible.
Hola, buenos días, amigos. La palabra que se me atasca y a veces me sale seguida es solidaridad. Hoy me ha salido bien, pero a veces se me traba la lengua. Y otra que es una tontería es cactus, que incluso en vez de decir cactus, digo captus con P. Y hasta muchas veces me he descubierto que lo he escrito así. Y sé que es cactus, pero se me atasca muchísimo.
La solidaridad se nos atasca a veces, claro. A todos, a toda la sociedad.
Bueno, y las variantes, que es divertidísimo con el tema este de la pizza, porque claro, para la gente joven, sí. Pues han nacido con la pizza, pero los que cuando éramos pequeños lo desconocíamos, porque aquí se utilizaba el macarrón con chorizo, que es lo que se comía aquí, pues de repente oyes pizza, pero luego oyes pizza, y luego oyes pista. Y todas las variantes, sobre todo la tercera edad, la utilizan con mucha liberalidad.
Y un señor que trabajaba en un trastor. Oye, pues es mejor decir trastor, que es un trasto, que un tractor, que es mucho más difícil. Es que muchas cosas tienen su gracia también, porque bueno, una tía mía que siempre decía que le dolía mucho, que padecía mucho de, ¿cómo se llama esto? Del coxis, de la parte de...
¿El coxis?
Pero no lo decía así, espérate, la rabanilla.
Mucho más bonito rabadilla.
Hombre,
que
es que rabanilla viene de rabo, que es que si fuéramos un animal, pues hubiéramos tenido la rabanilla ahí, precisamente. Y sin embargo, rabadilla no había manera de que fuera.
Oye, a los gallegos, yo trabajé un año en Vigo, les cuesta mucho pronunciar la P y la T juntos. Por ejemplo, Egipto. Dicen Egipto. Es muy complicado. Es que hay determinados, como al cualquier asiático, al chino, bueno, la R le resulta harto dificultosa, o al francés. O sea que cuando te encuentras palabras... dos consonantes... Sí. Sí.
La R es complicada.
Ay, mira lo que me está poniendo Miguel Ángel, nuestro técnico. Istentino. En vez de intestino. Istentino. Es verdad. O la indición que te pones para la diabetes. Bueno, y luego eso que he contado miles de veces, insisto, el abuelo Cebolleta. En la clase nuestra, pregunta la monja, a ver, ¿cuál es el médico que se ocupa de la nariz, los oídos y la garganta? Y dice Amelia Ventura, el ornitorrinco.
Es muy difícil.
Me encanta. El más difícil. ¡Qué otorrinolaringólogo!
Más oyentes.
Tesalonicenses.
Ay, sí. Oh. Sí, sí, que te toca leer. La carta de San Pablo a los es la más difícil.
Vamos con otro.
Perspectiva e introvertida, o introversión, o intromisión, son unas palabras que las tengo que pensar antes de decirlas, porque siempre me trabo en ellas.
Manolo de Valencia. Aquí tenemos uno en Valencia muy, muy, muy guay. Dice... Setze chuches de un chusgat menchen feche de un penchat.
Toma ya,
Dios mío.
16 que sí, jueces que sí. De un juzgado comen hígado de un colgado.
¡Ostras!
No tiene sentido, pero es para trabajar la pronunciación.
Tela marinera. No. Claro, cada idioma tiene lo suyo. Sí, sí, sí.
Y lo divertido que puede ser jugar con las palabras, ¿no? Porque, mira, nosotros oíamos alguna cosa que nos hacía gracia y lo dejábamos para virtudes. Y una que decíamos mucho y que ahora no nos damos cuenta y la decimos como si fuera de verdad, es en mi molesta opinión.
En mi molesta... ¡Ay, calla!
¡Ay, no lo pillaba!
¡Me encanta!
Siempre decía, y se te quedan así porque es que queda mejor decir tu molesta opinión que tu modesta opinión.
Efectivamente.
Oye, me encanta, lo voy a usar.
Molesta.
Yo me acuerdo de mi sobrino, Jacobo, cuando era pequeñito, ahora tiene 17 años, y había tres palabras que recordándolas con mi hermana, se le atascaban, y era en vez de decir relámpago, decía rempálago. En vez de decir murciélago, decía murciégalo, y en vez de decir jabalí, decía bajalí. Pero es que lo bueno que se nos pegaba, y cuando teníamos que, o sea, terminábamos diciendo las palabras del niño.
¿Cuántas palabras de niño se quedan después, arraigan en las familias?
Sí, ya te lo digo yo.
Yo tenía un tío que se llamaba Eliezer, y una de en fin, mis primas decía Tule de pequeño. No sé de dónde venía Tule para Eliezer, pero bueno, tío Eliezer, Tule. Bueno, pues al final... quedó Tule para toda la vida.
Sí, sí, totalmente.
El yuyu, lo que te decía antes.
Y me gazpacho. El gazpacho es de toda la vida.
De toda la vida.
Le da gases, pues gazpacho.
Vamos con algún otro trabalenguas.
El trabalenguas más sencillo y más complicado que he escuchado es simplemente decir corazón de la recorazonería.
Buenos días, Findenautas. Pues aquí va uno. Hay tontos que nacen tontos, hay tontos que tontos son, hay tontos que hacen tontos a lo que tontos no son. ¡Buen domingo!
Hola, Fidenautas, aquí va otro. Por el monte arriba va una cabra. Ética, perrítica, perriticuda, muchicuda y osicuda. Si no fuera ética, perrítica, perriticuda, muchicuda y osicuda, sus ojitos no serían éticos, perríticos, perriticudos, muchicudos y osicudos.
Toma ya.
¡Vamos! ¡Qué oyentes tan valiosos!
¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad!
Venga, yo voy a decir uno. Venga, dale. El cielo está entero bien vinculado, que lo desentantara bien vinculado al buen desentantara bien vinculador, que lo desentantara bien vincule. Buen desentantara bien vinculador será.
¡Olé! ¡Por favor! ¡Qué barbaridad!
Dios mío.
Bueno, es que es complicadísimo. ¿Cómo es eso que cantaba Lola Flores, que yo siempre lo canto
así
mal?
Sí, de acuerdo.
¿Cómo era lo que cantaba? Ya no me acuerdo.
Ay,
¿cómo
era? Una cosa rarísima.
Sí, sí, pero había...
¿Cómo me la maravillaría yo? ¿Cómo me la maravillaría? Al final te equivocas siempre. Siempre intentadlo. Y luego la hija de Daisy, nuestra compañera de La Rioja, me escribe aquí, dice o decía... culiplanes en lugar de tulipanes.
Ay, culiplanes.
Culiplanes.
Qué bonito. Claro.
Qué bonito el culiplan.
Cuando cantaba.
Venga, las últimas.
El cielo está intarabintanculado.
Ay, mira.
¿Quién lo desentarabintanculará?
Tela,
El desentarabintanculador. Que lo desentarabintancule, buen desentarabintanculador será.
La lengua solo tiene dos palabras y son aparentemente sencillos de decir, pero cuando la gente, como le parece tan fácil, se lanza a decirlo rápidamente, pues no le sale. Y es este: butifarrón desembutifarrónate. Bueno,
butifarrón.
A ver si os sale.
Desembutifarrandar. No sé. Y luego está ese nombre que la gente se empeña en poner cuando no domina la situación, que es Graviel. El niño se llama Graviel. ¿Pero por qué le pones Graviel? Si tú no puedes, déjalo. Llámale Pepe.
Llámale Gaby.
Graviel.
A mí me pasó que en una misa funeraria lo decía el cura y yo. Decía,
una misa funeraria.
Decía, por favor, que no lo vuelva a decir, porque me está dando la risa, claro. Que es horrible.
Fallecido Graviel.
Claro. San Graviel. Pero
es más complicado decir Graviel.
Bueno, pues lo hace. Pues
no, yo lo he oído. ¿Sí? También, sí,
mucho,
sí,
mucho,
sí.
Graviel, mucho.
Eso me llama la atención.
Y los que se van a la pastelería dicen un curasán.
Un curasán, claro.
Porque todo el mundo, es decir, nadie dice curasán. Claro, no te vas a poner curasán.
Bueno, perdón, es que cuando yo era pequeña era curasán. O sea, no es curasán. Eso yo creo que la academia lo debía admitir, porque era, pues claro, era un curasán.
¿Curasán relleno o sin rellenar?
Niña, vete a por unos croissants a la pastelería y vete a por un curasán.
A la patisserie.
Bueno, vamos a cambiar de música. Venga, 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 venga. Hoy vamos a aprender pizza. Pizza, sí, con P. Mini pizza de pollo.
De pollo. No tiene tanto glamour como el curasán. Pero bueno, queda muy rica, es alta en proteínas, es perfecta para incluso hacérnoslo ahora para hoy para cenar. Y nada, lleva muy poquitos
alta
ingredientes.
Alta en proteínas.
Alta en proteínas. Es que ya veréis cómo se hace, cuál es la base. Y además se hace sin horno, que vamos a gastar muy poquito, la vamos a hacer en sartén. Y nada, pues vamos a ir con los ingredientes para dos personas. Vamos a necesitar 200 gramos de pollo picado, que esa va a ser nuestra base de la pizza, va a ser pollo, por eso es alta en proteínas, no lleva nada de harinas ni nada. Un huevo, un poquito de orégano, como el que me regaló Elsa, maravilloso, de campo, un poquito de sal y pimienta al gusto, y luego una taza de queso rallado y tomate natural. Para elaborarla es súper sencillo. Tenemos que poner en un bol el pollo ya picado junto con el huevo y las especias. Esto lo amasamos bien, lo mezclamos hasta que integrar todos los ingredientes y a continuación engrasamos una sartén, ¿vale? Con un poquito de aceite de oliva virgen extra. Cogemos una cucharada de nuestra masa, por así decirlo, y vamos a ir haciendo formas redonditas, ¿vale? De mini pizzas en nuestra sartén y lo aplastamos. El fuego lo bajamos a fuego medio, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es tapar la sartén para que el pollo pues se haga bien. Una vez que la tenemos dorada por un lado, le damos la vuelta y en ese momento que le damos la vuelta es en el que vamos a poner una base de queso rallado, una rodaja de tomate natural, un poquito más de queso y lo que vamos a hacer para que se termine de hacer bien y que se funda y que dé ese aspecto gratinado de queso, volvemos a tapar nuestra sartén y se va a terminar de cocinar el pollo y lo que va a hacer es fundir el quesito. más o menos en 2 o 3 minutos las vamos a tener listas, ¿vale? Por cada lado. Una vez que las tenemos hechas, directamente yo las he decorado con un poquito de orégano natural y una hojita de rúcula. O sea, esto es lo más parecido a una pizza que te puedes comer, pero sin nada de harinas, muy proteica y que para cenar de verdad que queda maravillosa. Mira, lo que pasa es que habrá gente que dirá, a mí no me gusta de pollo. Pues bueno, pues puede haber que gente no le guste la base de pollo. Se puede hacer con pavo, que bueno, el sabor es similar, pero también lo podemos hacer con atún en conserva natural, ¿vale? Que igual lo mezclamos todo con un huevo, con unas especias, y las hacemos también a la plancha. El que no las quiera hacer en sartén, también se pueden hacer en horno, se le da la formita redondita, o se puede hacer una gran pizza. O sea, en vez de hacer mini pizzas, lo podemos hacer tanto en sartén en tamaño grande o en horno. Hacemos nuestra base, la rellenamos luego con los toppings, y bueno, a ver, luego lo de ponerle por encima va un poco en función de lo que tengamos en la nevera y de lo que nos guste. Yo le he puesto tomate y queso, pero se le puede poner tomate, queso mozzarella, unos pimientos, unas aceitunas negras, unos champiñones, que ahora es época, unas setitas, una cebolla, por ejemplo.
¿Qué solución para los celíacos?
Efectivamente, y sobre todo para la gente que se quiere cuidar un poco más y no quiere comer por la noche, que es como que hidratos por la noche, ¿no?, que están como prohibidos, que tampoco, bueno, no hay que obsesionarse. Pero bueno, es una opción muy rica, muy, muy ligera, sobre todo además para hacerla con peques, es muy divertida. Y nada, una opción.
Bueno,
fantástica.
Dos domingos seguidos con receta fáciles para
sí,
mí.
Sí, mira, esa la veo que está tomando
sin horno,
muy buena nota.
Me
sí,
encanta.
Sí, 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 sí.
Bueno,
sin horno,
lo siguiente
sartén,
ya para él es sano. Prescindir de la sartén. Dentro de poco cocinará en una plancha de hierro en el suelo, con fuego.
Directamente.
Oye, me encanta. No, enhorabuena. De
el
verdad,
día que te lances me llamas.
Pero
bueno,
¿qué
pues además lo tenéis perfectamente representado sin trabalenguas con Paufil en sus redes, en Instagram, pero también en las de fin de semana. Si entráis en cope.es y pincháis en programas y pincháis en fin de semana, tenéis ahí todos los contenidos y la sección especial de Paufil, con lo cual no solamente la pizza de pollo, es que todos los demás platos aparecen ahí perfectamente escenificados. Paufil, muchísimas gracias.
Gracias a ti, Cristina.
Sole Mayol, qué placer siempre tenerte.
Gracias a vosotros. Esta tarde estamos en Arganda del Rey, por si alguien
anda,
quiere ir a las 7 de la tarde por aquí.
¿Qué
por
ponéis?
Madrid.
¿Qué ponéis en Arganda?
Pues en la Lazarilla, que es lo que estoy haciendo ahora.
La
no
Lazarilla de Tormes.
Planazo, que yo la he visto y es maravillosa.
Y yo tengo ganas de verla.
Ahí tenemos que ir. Es Elsa González también. Muchísimas
con
gracias.
Con mi nieto Ángel hoy en el estudio, que se ha portado como un campeón.
Sí, sí, aquí está. ¡Qué pena no haberle podido abrazar! ¡Un beso!
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Lichting.
Bandidos, contrabandistas y forajidos. No hay ocupación para que los hagas. Los Baxter a un lado, los dos al otro. Y yo en medio.
Clint Eastwood.
Apunta bien al corazón, de otro modo no conseguirás detenerme.
Por un puñado de dólares. El sábado a las 7:45 de la tarde, en 13.
Interruptores. Interrumpen la oscuridad, el silencio, la duda, la rutina, el camino hecho. Interruptores. Dejemos que sigan poniendo en marcha toda esa energía que nos hace avanzar. Repsol, con toda la energía. Más info en repsol.es.
Pero vos estás loco. 350 millones por un fichaje. Tanta plata se me va, pibe.
¿Y si hacemos un renting? ¿Como con el Citroën Berlingo?
O como con el nuevo C3 comercial. Completa tu equipo con la gama de comerciales Citroën con un renting estelar y condiciones especiales para todos los fichajes.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este mes en Spoticar te llevas mucho más que un coche de ocasión, porque al comprar tu vehículo con nosotros te regalamos hasta 3 años de garantía. Sí, sí, has oído bien. Además, si es un coche eléctrico, te daremos garantía de la batería de hasta 8 años. Ven a Spoticar y descubre nuestra amplia gama de vehículos revisados y certificados. No seas valiente, sé inteligente.
Interruptores. Interrumpen la oscuridad, el silencio, la duda, la rutina, el camino hecho. Interruptores. Dejemos que sigan poniendo en marcha toda esa energía que nos hace avanzar. Repsol, con toda la energía. Más info en repsol.es.
Tu salud y la de tu familia no puede esperar. Por eso, con el seguro de salud de Línea Directa tendrás acceso directo a especialistas y a las pruebas diagnósticas más avanzadas. Y con menos esperas.
Yo lo elegiría.
Contrata el seguro de salud de Línea Directa desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Soy Abratín y me encanta hacer bromas.
Cuando el juguete preferido de tu peque se queda sin pilas, no te preocupes. Tus pilas nuevas ya están en camino. Llegan mañana con Amazon Prime. Básicos del día a día. Entrega rápida. Está en Prime.
Soy Abratín y me encanta dar abrazos.
Con tiempos límite. Consulte la página del producto. Más información en amazon.es/prime.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
Y en una paz deseada por una inmensa mayoría de personas normales de cualquier religión. Por una paz sinceramente lejana del tiempo. Los palestinos.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.
Pues es la 1, son las 12 en la